Creo que acertamos casi todo. Nos podemos llevar alguna sorpresa, pero yo creo que acertamos casi todo. Tenerife ha salido a competir en esta primera federación con dos nueve de un perfil muy parecido. Zurdos los dos, altos los dos, rematadores los dos, jugadores de área. Algún matiz, pero... Y no tiene tercer delantero. El tercer delantero es un chico del filial, que el año pasado no era titular en segunda federación. Que se llama Fran Sabina.
Está Noel, que en teoría es delantero.
Y está Noel, pero Noel ha jugado más en banda que...
De hecho, yo creo que mañana juega con Noel.
Yo insisto en la jugada, recuerden la jugada del gol anulado, porque para mí es la... Yo creo que es por donde va a ir los, por donde van a venir los cambios.
¿Tú crees que, por
yo
ejemplo...
Yo creo que él va a dejar de jugar con dos delanteros, porque además es verdad, ya lo ha dicho...
¿Pero va a dejar de jugar con dos delanteros o
con
dejar
dos nueve,
de jugar con los
con
dos nueve?
No, exacto,
o sea,
con dos nueve.
¿Tú crees que va a jugar un nueve y Noel, por ejemplo?
Es que
o un nueve y Mike.
Su modelo de éxito es con un nueve clásico nada más. Uh-huh. Aquí, en el Cádiz, o sea... Es su modelo de éxito. Y yo creo que lo ha venido recordando tantas veces. Sí. Yo no, y por eso he insistido que, bueno, a mí no me convencía, pero bueno, es verdad que mientras tú vas ganando tampoco tienes el motivo para cambiar.
A mí
y eso, Juanjo, perdón, acabo ya rápido. Sí, sí. Yo creo que eso es lo que ha quitado tiempo también, minutos, para que un Valde o Noel o Crismonte, o sea, para que los jugadores de banda tuvieran más minutos, porque al final te limita un montón. O sea, tener dos nueve te limita a que no tienen por detrás un 10.
Es que ya es un poco sin sentido jugar con dos nueve. Y las bandas a pierna cambiada, por ejemplo, que son cosas que lo puedes arreglar con los laterales. Pues probablemente con César y con Mar Mateu sí, pero con David y con Zoilo no.
Por eso.
Otro melón que hay que abrir, el de Zoilo. Este chico...
A mí me parece que el viernes no estuvo tan mal. De hecho, la fue de lo que más me gustó del equipo en Baracaldo. Sí.
Luego lo
sí, haciendo las cosas que le pido a un lateral izquierdo. Luego ya es verdad que cuando sube, pues no es un tío preciso en el centro, pero me pareció intenso, me pareció que cubrió alguna laguna que había dejado algún compañero y me pareció que cumplió.
A mí es que me parece que urge...
No te ofrece nada.
Claro.
Ya, si pero, tú tienes dos delanteros claro, y yo tengo un lateral izquierdo que centra...
Claro, pero igual le estamos pidiendo al lateral izquierdo que haga el trabajo que no hacen los interiores o que deberían hacer los interiores.
Para dejar pasar lo que dijo Lorenzo,
que
es la otra parte.
A mí lo que me parece es que si tus bandas del centro del campo no te dan lo que, por características, lo que necesitas, por ejemplo, para suministrar balones a los nueve, lo tienes que buscar con los laterales. Y entonces el único lateral al que yo veo hoy en día con capacidad para crecer, proyectarse en ataque y generar algo al rival se llama César. Y eso es César tiene que jugar.
No creo yo que vayan por ahí los tiros, pues yo conociendo a Cervera, habiendo encajado cuatro goles al principio, no creo yo que él le vaya a dar mucha libertad a los laterales para que suban. Precisamente lo que entiendo yo que hará ahora es todavía solidificar más la retaguardia,
es
la
posible.
Defensa, y yo creo que no invitar
pero
tanto que, a que suban los laterales.
Porque el Tenerife tiene un mundo.
Eso es lo que haría yo.
Y Cervera.
Lo que haría Cervera
también lo dice y lo ha dicho hasta él, que no genera. Que no genera peligro.
Yo el sábado no descarto.
No generas por lo menos
nada,
que no te
marque. Pero no,
que
no, marque. No quiero pasar por alto lo que acabo de decir también, lo que tú dijiste. La intensidad. Y voy a poner un ejemplo claro. El primer gol que le marcan al Tenerife, lo que hace Álvaro, es como si yo meto el pie en una disputa de balón, de fútbol aficionado. Metió el pie de fútbol, de sobrado no, de un desgana, de desgana. Y si tú lo más que tienes es intensidad, chicos, tus cualidades...
Los partidos son duelos directos.
Y él...
Duelos directos.
Y Álvaro...
Que gana los duelos directos.
Álvaro no puede perder ese balón. No se puede permitir... Que te entren por el centro de la defensa como vamos.
No, los centrales,
los centrales
están canallitas.
Del año pasado,
canallitas.
Sigo diciendo que puede que sea que esté en el lado izquierdo, puede ser, pero es que le falta también intensidad.
Los centrales dejaron de anticipar hace ya varias semanas.
A ver si va a sufrir el síndrome José León con la patente.
Yo estoy estando de acuerdo con ustedes en lo de siempre, la intensidad, la fuerza,
que también,
la agresividad y esas cosas, al Tenerife... Igual habría que pedirle algo más cuando va a Baracaldo, que no solo juegue a lo que hace el Baracaldo, quiero decir, es que era indistinguible un equipo del otro en cuanto a propuesta de juego, en cuanto a la forma de jugar. Oye, igual cuando llega el líder a Baracaldo, tiene que decir aquí estoy yo, tiene que aguantar un poco el balón, tiene que mandar y tiene que hacer otras cosas más allá de
el líder con duda.
Balón largo para que Enrique Gallego la pelee, haga falta en su línea y vuelta a empezar. Es que yo creo que también hay que valorar un poco si la propuesta de fútbol que estamos haciendo es la que se le debe pedir a un equipo que aspira a subir a segunda.
José, todos estamos hablando con la boca pequeña. Todos hablamos de la solución con la boca pequeña. No es que el central, no es que los laterales, no es que el delante, los dos delanteros, no es que... Soluciones. Hay veces que dice tú cambias. Pero yo creo que, digo con la boca pequeña porque ninguno estamos convencidos. Diciendo, para mí yo pongo esto, esto y esto, y el Tenerife cambia.
No, es no eso. Yo sí estoy convencido de que yo creo que el Tenerife tiene que jugar con un delantero centro.
¿Y aquí?
Que esta figura del doble delantero centro te resta fútbol para de una forma radical.
Media punta.
Media punta, yo creo que tienes perfiles para generar más juego en el centro del campo. Que estás pasando por encima del centro del campo. Es que al Tenerife el centro del campo es irrelevante en la construcción de juego ahora mismo.
En la construcción y la destrucción, porque
es pensar en qué te da más potencial arriba, qué te da más peligrosidad, si tener a estos dos, que bueno, son dos tipos ahí que se fajan, son dos tíos con experiencia, son dos tíos que suelen tener gol, o vas a poner a una apuesta ahí de media punta que no ha demostrado nada esta temporada. No hay nadie ahí que haya demostrado que o que nos dé plenas garantías de éxito jugando ahí por detrás del delantero. Es que al final en la cabeza del entrenador está con qué voy a hacer más daño, y me refiero a la delantera, con qué voy a hacer, le puedo hacer más daño al rival. Y al final pues te viene y dice, pero a ver, Noel, Nacho,
Nacho Gil,
Calavera, ¿qué garantías de éxito te ofrecen estos jugadores y qué te han ofrecido hasta ahora? ¿Cuál es el
fútbol,
comportamiento de ellos sobre
el terreno? Garantías de éxito dices, en el bueno, fútbol Miguel, es complicado.
Enrique Gallego, pues bueno, pues tienen una trayectoria, son tipos que tú dices, bueno, en un momento determinado ahí, o de cabeza, o como sea, o por pundonor.
Pero por lo que sea no lo están teniendo.
Ya.
Es que no lo están teniendo.
Si los
es que no es que falle. Cabello,
evidentemente ahora no está... Es que no está funcionando.
A mí sí les digo una cosa arriba. Sí les digo una cosa que me preocupa, y lo voy a poner sobre la mesa y vamos a seguir debatiendo sobre todo esto. Y es, lo decía antes, lo decía un poco Roja y lo decía también un poco Primi, sobre lo que tiene y lo que no tiene. Yo, en los últimos partidos, no he reconocido a Cervera en algunas decisiones que ha tomado, en el 11 y en los cambios. Y eso sí me preocupa, porque me hace plantearme lo que dice Primi. Porque alguien que durante toda su carrera como entrenador ha sido tan clarividente a la hora de analizar lo que había que hacer y de tocar dos cositas en el equipo, meter en el campo a otros jugadores, incluso muchas veces contra la opinión lógica nuestra, ¿para qué hace eso ahora? Y de repente hemos dicho, ah, mira, pues sí, en el 11 ha pasado lo mismo, ¿no? Recuerdo aquella, la primera etapa en la que hablábamos todo el rato de Cerverada. La Cerverada de hoy es que pone a no sé quién por la izquierda y luego funcionaba. Eso no lo veo, no lo veo porque no hay.
Está.
No lo veo porque no lo ve.
Porque no lo encuentra.
Pero es que...
No lo encuentra, no ¿qué es lo que pasa? Ahora lo debatimos. 3:08, esto es el Tertulión en Deportes Cope Tenerife hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además... La canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa. Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander BEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander BEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander BEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Altro que Luna Park, altro que el cinema, altro que internet, altro que l'opera. Altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere.
Tres y once minutos, estamos en el tertulión aquí en Deportes COPE Tenerife hasta las 4 de la tarde. Les planteaba yo un poco esa sensación que tengo de que nos falta que Cervera sea más Cervera para que solucione estos problemas que estamos viendo ahora.
Temperamento.
No, yo no sé si la palabra es temperamento, pero yo creo que tiene que ser más él.
Acierto.
Tiene que ser más él.
Hay que pedirle acierto.
Que no tenga, que no esté pensando ahora en, a ver si pongo a este igual. Que juegue el que tenga que jugar, hombre. Es como lo de la Copa de mañana. Yo lo entiendo por gestión de vestuario. Es decir, ¿cómo no voy a poner yo a Jeremy Jorge, a Valde, a Cris Montes y a los...? Pues si no están para jugar, porque no sirven. Estoy hablando en sentido figurado, ¿eh? No estoy diciendo que no sirvan. No los ponga. Si no están para jugar, no los ponga. Y que queda colorado el que trajo alguno de ellos. Pues que quede colorado, chico. El Tenerife está por encima de todo eso. Aquí lo que importa es ganar. Mañana hay que poner un once que sea competitivo y que gane. Y el sábado, lo mismo contra el Racing de Ferrol.
El partido de Copa, que antes lo hablaba con Carlos Viña,
sí,
diciendo, el partido de Copa de mañana, voy a decir que es una final,
sí,
pero vamos, que no se te ocurra perderlo. Que no se te ocurra. Porque vas a Ferrol. Dice tú, no, es que el Tenerife todavía es líder. Joder, y con Garitano estábamos en casi en ascenso directo durante una parte de la temporada, y después nos caímos. Y ya hay gente diciendo, como con Garitano? 6 partidos y... Bueno,
Y la Copa de mañana, Primi, arranca con un precedente que más valdría borrar el partido del B en YouTube, porque en la primera parte el Tenerife le da un meneo al Alcalá el sábado pasado que es escandaloso, quitando el error, que es verdad que comete... Dos errores, un penalti y una escandalosa también que tiene para ponerse 0-1 y falla. Quitando las áreas, donde falla Tenerife 2 goles cantados y recibe el único del Alcaraz. De resto le da un baño, pero un baño al nivel del primer partido de Liga contra Las Palmas B. Quiero decir, borren ese partido porque como el Tenerife mañana no sea capaz de igualarse en la intensidad y en la tensión que puso el B contra ese mismo equipo hace 4 días o hace 3 días, entonces sí, es verdad que vamos a hacer crecer la crisis sin necesidad ninguna.
Es importante porque tú vas después a Ferrol y un equipo eliminado en Copa vas a Ferrol y que se te ocurra tropezar.
Que es un equipo que salvo que se haya escondido algo, que yo lo dudo,
que a mí me gusta, o sea, la Copa,
vamos, me parecería milagroso que mañana el Alcalá hiciera otra cosa distinta a la que hizo el sábado antes de ponerse por delante, como después en la segunda parte, que fue, vamos, una cosa propia del fútbol de hace 40 años, haciendo de cada falta una tragedia, perdiendo tiempo por todos lados, pegando patadas, protestando. O sea, insisto, si el Tenerife mañana no tiene ese nivel de activación, como mínimo ese nivel de activación y de atención frente a un equipo al que ya tu filial te ha mostrado a dónde llega, vamos, entonces de verdad que vamos a tener un problema antes de
Ferrol. Dos problemas, tanto futbolístico como de intensidad y como de predisposición. Bueno, utilizando las palabras de Felipe, tienes que ponerte otra vez la camiseta de primera ref y decir tú los jugadores, todos, y decir yo voy a... Cada disputa a mí no me puede pasar como el primer gol y el segundo, como los goles que nos marcaron en Baracaldo, que por intensidad te acaban de marcar dos.
Que el segundo es verdad que hay falta, sí,
porque
me parece
primero,
que la falta es clarísima, pero yo... Yo tengo una forma de pensar muy clara con respecto al tema arbitral, que es el siguiente: cuando yo no estoy al nivel que tengo que estar, los errores arbitrales los nombro, pero no los pongo en el centro del foco. Es decir, el viernes hay un error arbitral que nos perjudica porque es el 2-0 del Baracaldo, Y hay una jugada muy, muy discutible, que es el gol anulado al Tenerife, que bueno, que porque no hay fuera de juego semiautomático, había levantado la bandera al asistente y lo que dice es, bueno, en el campo pitamos
fuera de juego. Se supone que manda, claro, lo que hace señor Olivo.
Claro, prevalece lo que se pita en el campo porque no hay una imagen clara que le lleve la contraria. Vale, lo acepto. ¿Nos pudieron perjudicar esas dos acciones? Sí, pero el Tenerife estuvo bien, no. Como para... o sea, primero hay que mirarse a uno mismo.
No pierdes por
el árbitro. Es como si el Barcelona ayer se quejara de la actuación arbitral. Mírate tú cómo has jugado y cómo están tus jugadores. Y después, si quieres después hablamos de lo otro. Pero primero mírate tú. O sea, cuando tú estés al nivel que tienes que estar, cuando tú compitas como tengas que competir y te perjudica una decisión arbitral y te fastidia un resultado, entonces lo pones en el centro del foco, en el centro del debate. Pero si no, lo que tienes que mirarte es a ti mismo. O sea, Tenerife no puede quejarse de nada. Lo que tiene que quejarse es de cómo está compitiendo. Individual y colectivamente, que yo creo que una cosa lleva a la otra, porque al final...
No, pero es que hay muchas veces que son disputas de balón en que tú ves... Es normal, si tú vas viendo en las redes sociales, porque todo el mundo lo ve en redes sociales, en los diarios, en la tele, todo el mundo desde fuera, ya no de Tenerife. Tenerife va a subir en diciembre, porque decían, decían eso. Es, el
es otra
Barcelona,
categoría.
Está en otra categoría. Está aquí de paso, llegan los entrenadores, ruedas de prensa. Pues el Tenerife, el coco de la categoría, eso tiene otro nivel. Nosotros vamos a ver qué podemos hacer. Y tú eres jugador y lo vas leyendo y dices tú, pues va a ser verdad. Y encima vas ganando. Dices, pues va a ser verdad. Va a ser verdad que somos, que aquí nos paseamos. Y ahora ponerte en marcha otra vez. Bajar a la tierra y decir, no, no, pues aquí tengo que ponerlo todo, porque
a mí brilla la sobradera de Cáceres.
Y otra temporada como la pasada, eso no va a pasar. O la anterior,
la sobradera de Cáceres, no va a pasar. Del campo está muy mal, vamos a no lesionarnos, con el puntito nos da que ya ganaremos la próxima semana, esa sobradera, porque ahora hay que hablar de sobradera, eso fue lo que hizo el equipo, pues si tú haces eso y ganas la semana siguiente, yo te digo, bueno, no me gusta, pero venga, vale. Pero es que la semana siguiente la pifia. Y la siguiente también. Y entonces ahora te acuerdas de Cáceres.
Más grave,
y en Cáceres, y en Cáceres,
en casa,
tú dejaste de competir. Sí, pero
eso sí es peligroso, porque tú puedes ir a Baracaldo.
Pero yo no sé lo que pasó, Loren, en casa.
Un campo complicado.
Yo no sé, lo que pasó en casa.
No, pero un campo complicado, digo, difícil de la...
Sí, pero yo no sé lo que pasó en casa. O sea, yo lo que sí sé es que el equipo no dijo, no meto el pie por si me lesiona. Eso no lo dijo contra el unionista. Sí lo dijeron el día de Cáceres. Vamos a tener cuidado, nos podemos lesionar, está muy peligroso. Que parecía aquello las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Que no íbamos a caer ahí en un agujero, nos iban a comer las ratas. O sea, no, chicos, el campo estaba mal. Sí, para los dos equipos. Para los dos equipos. Ellos metieron el pie y te ganaron los duelos y te metieron en tu portería casi a empujones, no por fútbol. ¿Y tú qué estabas haciendo en ese momento? Ay, no, que me lesiono. No, chicos, yo de verdad que no estoy dispuesto a pasarle ni una a los jugadores esta temporada. Si pagan justo por pecador por los del año pasado, lo siento mucho. Aquí hay un nivel de exigencia. Y aquí ustedes cobran un sueldo que está por encima del nivel de la categoría. Y aquí hay que exigir en el minuto uno. Y no se puede repetir lo de Cáceres. Y ahora, lo vuelvo a repetir, porque es muy difícil. Esto no es un interruptor. No es, dejo de competir en Cáceres que ya la semana que viene me pongo otra vez. No es tan sencillo. Vienen las dudas, los rivales, los planteamientos de los rivales que te van conociendo, el resultado, las dinámicas, la confianza que va bajando. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Le damos al interruptor y de repente en Ferrol aparece el equipo que arrasó en las primeras 6 jornadas. No es tan sencillo. Dejarse ir, sí. Volver, no es tan sencillo.
Tenerife tiene veteranos ahí dentro. Ahí hablo. Néstor Sanz, Enrique Gallego, Michael Mesa. Jugadores que tienen que dar en el vestuario, tienen que verlo. Y que también deben mojarse un poco, que aquí todo el mundo tiene su parte de culpa. Y ellos también la tienen.
Por supuesto.
Tú no puedes dejar ir a un equipo como capitán, Aitor Sanz, o Michael Mesa, con la edad que tiene, o Enrique Gallego. Tú no puedes dejar ir a un equipo así como Álvaro, que acaba de llegar, pero es un líder. O tú no puedes dejar ir a un equipo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene un problema, estoy de acuerdo con Roja, que no todo aquí es intensidad. Pero no es todo, ni una cosa ni la otra. El Tenerife con intensidad, igualando la intensidad del otro equipo. Si se pone la camisa de primera ref, hombre, no tiene dos derrotas seguidas y un empate contra el Cacereño. No lo tiene, no la tiene.
Pero sobre todo, por la forma.
Igualando la intensidad.
Yo, porque yo creo que no tiene tanto.
Pero sobre todo por la forma, Primi, porque tú vas a Cáceres. te pones 0-1 porque sales bien al partido, te pones 0-1, estás por delante en el marcador, y con el transcurrir de los minutos vas viendo que el campo está peor y te vas un poco, no vamos a no arriesgar, ten cuidado, nos lesionemos, vamos ganando, y te empatan al final, porque ellos aprietan y arriesgan y te cuelgan un balón y te empatan y tú dices, bah, la pifiamos, pero bueno, el equipo salió al campo como tenía que salir, se puso por delante, mostró que era superior. Es que no fue así. Es que el Tenerife no fue superior en ningún momento al Cacereño. Es que el Tenerife no fue superior en ningún momento al Unionista. Es que el Tenerife no fue superior en ningún momento al Baracaldo. Lo más que hizo con los tres equipos fue igualar fuerza. Igualar fuerza.
La primera parte.
El Tenerife que había arrasado en las seis jornadas anteriores. Que de las seis jornadas anteriores tuvo 20 minutitos, vamos a poner media hora, defendiendo muy replegado el día del Castilla, pero porque quiso, y ganando 0-3, y ganando 0-3, y 10 minutos cuando lleva 2-0 con el Orense, que sacó, le sacó allí dos contras y dos balones colgados y tal, pero había sido un equipo que había controlado perfectamente lo que pasaba en los partidos durante prácticamente los 90 minutos, y ha pasado de eso a que se juega lo que quiere el rival en los tres partidos estos. O sea, es que a mí no me cabe, es que me explota la cabeza este cambio. Entonces, yo cuando veo un cambio de la noche a la mañana, yo no puedo dejar fuera la variante de la actitud. No la puedo dejar fuera. O sea, que me he olvidado de jugar. De repente ya no tengo talento. Tácticamente ya soy un desastre, ya el entrenador no prepara los partidos.
Y ojo, porque ahora es cuando se le pueden ver las costuras a algunos futbolistas en cuanto a capacidad mental. Claro. Porque ahora es cuando le van a venir los nervios en casa con la dinámica negativa. Claro. Cuando vuelvan ahora, pues tienen la suerte de jugar fuera.
Y dos filiales.
Cuando vuelvan en casa, como no consigan un resultado positivo en Ferrol, te contaré algunos de lo que se van a atrever a encarar y todo eso.
Y dos filiales.
Por eso yo le decía a Primi que no, que yo no quería. Recuerdo cuando Primi decía, no, es que tengo ganas ya de que llegue la primera derrota o que llegue tal, para que se nos quite, digamos, esta euforia o algo así. Y yo decía que no, todo
pero
lo contrario.
Un toque de reacción.
No, yo sé por lo que tú lo decías, que tenía sentido. Pero yo le tenía un miedo a eso. Yo, cuando lleguen dos maldadas, porque una puede ser un accidente, pero cuando vengan dos maldadas, le vamos a ver verdaderamente la capacidad competitiva de cada futbolista. Y aquí, hombre, me da tranquilidad saber que tenemos en la plantilla esos jugadores que acabas de nombrar, ¿no? A Álvaro, a Enrique Gallego, a Aitor San, a Michael Mesa, que son gente veterana y que supongo que tendrán un peso específico ahí en el vestuario y no dejarán dormir en laureles a los futbolistas,
por
¿no?
Lo pronto por lo pronto los han dejado dormir.
¿Eh?
Por lo pronto los han dejado.
Estamos a tiempo de, bueno, son tres días de sueño, vamos a ver si ya... Ya les entran las ganas de vivir, vaya.
No, hombre, yo creo, a ver, todo esto que estamos hablando es absolutamente solucionable. O sea, no estamos en una situación terminal, preocupante, que se vaya. No, pero me refiero preocupante para el objetivo final de la temporada. Me refiero, a mí sí me preocupa, como ustedes, el momento actual. Pero no creo yo que esto ponga en riesgo el final de la temporada, porque hay tiempo para arreglarlo. Pero hay que ponerse, y me parece que esto es una lección para todos. Para el entrenador, que tiene que olvidarse de cualquier atadura y decir, las soluciones son estas, yo confío en lo mío, voy a por ello. Y para los jugadores que tienen que ponerse las pilas.
Cuando te meten un gol, como sobre todo el primero que te mete el Baracaldo, es difícil defender que el Tenerife no tuvo mala actitud. En esa jugada puntual yo estoy de acuerdo en que bueno fue un poco de fútbol de veteranos, como dice Primi, pero yo analizando el partido del Baracaldo, yo no creo que el Tenerife perdiera el partido por una gran diferencia de actitud respecto al rival. Yo creo que el Tenerife en general fue un equipo que intentó jugar agresivo pero que por Dios perdió por otras cosas. Ahora, yo, más allá de lo futbolístico, yo creo que lo que veo es un equipo sin confianza. Siempre me acuerdo en estas situaciones de un artículo que leí una vez a Relaño, que en mi opinión es el periodista que mejor escribe sobre fútbol, que hablaba del
mito... Comentarista de la cadena COPE,
sí,
por supuesto.
Sí, cierto. Que hablaba del mito del boxeador que aprende a caer, que es ese boxeador novato que tiene su primer combate profesional y le sale maravillosamente, gana el combate, el segundo combate resulta no pelea tan bien, pero por lo que sea mete una mano y vuelve a ganar, y así va enlazando combates por un motivo o por otro, el tío se va sintiendo invulnerable. Hasta que un día llega un boxeador cualquiera, le mete una mano, lo tira lo tira al suelo y a partir de ahí el tío empieza a dudar y a pensar, oye, que yo también puedo caer, y no gana ni un combate más. Porque cuando pierdes la confianza, pierdes mucho, y esa falta de confianza a veces se traduce también en algo que se puede traducir en falta de actitud, porque ya no metes el pie con la seguridad que metías antes. Y yo estoy viendo que el partido del el cacereño, sí, pero con los matices, decía Juanjo, del campo y tal, pero sobre todo el partido del unionista, yo creo que han metido ahí como una especie de virus de desconfianza, que por eso yo digo que...
Y miedo, que yo espero
y confío y quiero y rezo para que los propios jugadores no cuestionen todo lo que han hecho hasta ahora y no cuestionen la capacidad del equipo. Porque cuando dudas en el fútbol...
Ojo, como encima perdamos el liderato. Sí. Ojo, porque yo a eso también le tengo miedo, ¿eh? Claro. Yo creo que eso sería una losa más...
Hombre, sobre todo encima de nosotros. Tu objetivo es el ascenso, de cualquier manera, claro, es verdad.
El objetivo es primero.
Pero es el primero. Claro.
No hay otra cosa.
O sea, quiero decir, tú puedes aceptar como mal menor acabar subiendo en el playoff, porque al final terminas consiguiendo el objetivo, pero en la jornada 9, tu objetivo tiene que ser primero.
Y después de cómo has empezado, mucho más.
Resumiendo, diría que el Tenerife tiene, para mí, un problema de que no tiene una plantilla tan buena, de que el entrenador no tiene la plantilla que a él le gustaría, el tipo de jugador que a él le gustaría, y que después de todo eso, en los últimos partidos, ha tenido una falta de actitud, de intensidad, para mí de actitud, y que se ha creído superior sin saltar al campo, es decir, superior a todos los equipos. Son tres problemas en que solucionables. Sí, el mayor problema creo que es el primero, es decir, que tú no tengas la plantilla que a mí me parecía que iba a tener. Sigo diciendo que al Tenerife le falta calidad para primera red, jugadores diferenciales de calidad.
Pero eso lo dices comparándote con otros rivales, porque también eso...
Es que estaba pensando eso. Tú imagínate así, esas palabras que le está escuchando así, el de Cope Zamora. Claro, el de Cope Salamanca, claro, no sé qué, se estará descojonando. Claro, no,
por supuesto que tiene.
Porque todos esos equipos tienen...
Puesto vale, pero venga, analizamos el equipo.
Primero, 9 partidos, no hay ni un equipo...
Analizamos el centro del campo del Tenerife.
En 9 partidos, lo que hemos visto, no hay ni un equipo que haya que a igualdad de atención haya sido mejor que el Tenerife.
¿Tengo un problema en la derecha?
Ninguno.
¿Tengo un problema en la derecha? Ninguno. ¿Tienes un problema en la derecha? De jugadores en la derecha.
Sí.
Pregúntale al de Zamora, como dice Maxi. Pregúntale al de Zamora.
Tiene un montón de soluciones.
Lo que pasa es que a lo mejor se están pensando.
¿Cuál es la solución si ha aprobado ya?
Tienes otra solución. César por la derecha también, por delante de David.
Eso de la semana pasada me dijeron que...
Primi, aprobado los tres el suficiente tiempo para darse cuenta, en mi opinión, no, de los que le puede valer más o menos. Yo lo que espero, y me alineo con los que hablaban antes, del Cervera que estamos viendo desconocido, yo lo que espero es ver al Cervera, que todos conocíamos, que es al Cervera al que le importa una higa, con perdón, los factores externos, el bla, 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 alrededor, y tira por determinados jugadores hasta la muerte.
¿Vale? Yo te pregunto.
Yo te recuerdo el ascenso del Tenerife. El ascenso del Tenerife con Cervera a Primi, con un jugador que se cascó 29 goles, 27 en Liga, si no recuerdo mal, y 2 en playoff, uh-huh, y al que una buena parte del Heliodoro no dejó de llamarlo tornillo, de gritarle, ¿quién?, de descalificarle
a Adriana Santana. Adriana Santana. O sea,
Cervera fue inmune a eso. Solo fue inmune a eso, que fue inmune a tanto a eso como a ponerlo, a sacarlo fuera de sitio, poner a Jose por delante. Nos reíamos todos, pues decíamos, este tío está loco, esto es una Cerverada. Bueno, gracias a esa Cerverada subió el equipo. Yo echo de menos ahora mismo en Cervera esa personalidad para decir, juego a esto y juego con esto.
Le pedíamos que jugara a Guillén Martín en aquella época.
Sí.
Procede la pregunta que decía Primi, creo que es la gran pregunta, pero yo sí quiero decir una cosa antes de que la respondan los demás. En todos los equipos hay carencia. Sí. En todos los equipos. Te pongo los dos de ayer, que son los más grandes de España y probablemente del mundo. El Barcelona no tiene central izquierdo. Ha sacado a Íñigo Martínez y ayer jugó Eric García ahí en la izquierda. Pero claro, que Eric García no les gusta tanto, porque no es tan contundente. Entonces le gusta más
Araújo,
pero tal. Pero bueno, pero...
Puesto del delantero centro,
Roja, eso es un suplente. Pero tiene un titular. Bien. Pero es que no tiene central izquierdo titular. Pero es que el Madrid...
Titular en la selección española.
Pero es que el Madrid ayer juega con no de principio, pero acaba jugando con Camavinga en la derecha. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en todas las plantillas, incluso en las que tienen todo el dinero del mundo, ¿Hay alguna carencia, algún puesto que está cojo, que es mejorable, donde el fichaje que hiciste no funcionó y el chico que pensabas que le podía sustituir o competir tampoco? Es decir, Cervera tiene que solucionar eso. De aquí a enero, esto es lo que tiene y tiene que tomar las decisiones más acertadas posibles para tener un equipo competitivo. Y ahora la pregunta que procede y que había hecho Don Primitivo, por favor, del diario Taco sí. Independiente,
sí. Sí. Sí.
Es ¿cómo lo arreglarían ustedes?
Otro campista más. Y pondría no. César en la
o
derecha.
O sea, tú te preguntas y tú te respondes.
Yo pondría, ¿no? Es que mira este para mí.
No, va todo.
Pondría César.
Una autopregunta.
Pondría César en la derecha, pareja de centrales, Landazuri en la derecha, en la izquierda José León, y hasta que no vengara Mateu, jugaría con David, en lateral izquierdo.
Cogiste con Zoilo, jugador eléctrico de la.
Aitor San.
2 semanas siendo el jugador eléctrico de la temporada.
Aitor
está
San.
La gente, no sé si está la gente más envenenada con lo del jugador eléctrico o con lo de la brega. La brega ya.
Uf. A bregar.
O sea, está bien.
Vamos a bregar.
Está bien.
Es que utiliza para todo.
Como lema
todo.
Está bien, pero igual estamos forzando mucho ahí el.
No, eso.
La brega.
Yo creo que ya no hay bregando, duda. Lo de la brega, queríamos quitarlo un poquito.
Sí.
Vine, hasta Las Palmas. Sí. El año pasado tenía el lema La Unión hace Las Palmas. Que yo creo que es un lema que engancha muy bien. Pero este año le hicieron otro que es Seremos más Unión. O sea, no mantuvieron aquel, que para mí me parece buenísimo.
Sí. Un día sacaremos las lavadoras de la Ciudad Deportiva lavando la ropa y ya están las lavadoras bregando. ¿No? No, chicos.
Un poquito.
Por cierto, hablando de la Ciudad Deportiva, creo que hay un problema con el parking y con las inundaciones. Me cuentan, hay que arreglar ese tema.
Los mediocentros.
Como
mucho no ha llovido todavía.
O sea, César, David, laterales, Landazuri y José León, centrales. Uh-huh. Aitor San y.
Aitor San, Juanjo, Michael Mesa.
Aitor San, Juanjo y Michael por delante, sí.
Ajá. A la izquierda, Nacho Gil.
Sí.
A la derecha, yo creo que Alazán.
Uh-huh.
Y el gran de Miguel, de centro entero.
¿De Miguel o de Miguel? Tú pondrías a de Miguel, pero.
Con este, pondría a de Miguel. Sería de Miguel, porque estoy seguro.
¿Tú te has dado cuenta?
De hecho, Álvaro está apuntando ahora, está escuchando la tertulia. Sí. Y está apuntando.
Lo más que le gustó fue lo de Michael Mesa.
¿Tú te das cuenta que la gran novedad tuya es Michael de media punta?
No, el cambio de laterales.
Y los laterales. Pero que no tocas el.
Toco bastante quitando un punta y poniendo uno más en el centro del campo.
O sea, pero por ejemplo.
Para mí, Michael
los
Mesa.
Los mediocentros ponen a los que han estado jugando.
Pero es que no tengo otro.
¿Y en banda poner a lo que han estado jugando?
Porque, repito, a ver.
Perdón.
Javi López.
¿No tienes otro, dijiste?
Javi López está lesionado.
¿Cómo Javi López? Javi Pérez.
Javi Pérez, perdón.
Sí, está lesionado.
Javi López.
Es decir, hasta febrero no llega. Febrero, marzo.
No, perdón.
Marzo.
No, para semanas.
No tanto como Mar Mateu.
Ya, mía.
Que en el mercado de invierno vamos a mirar a ver si.
O sea, era un lateral.
Me quise todo bien.
En diciembre saldrá la típica noticia periodística. Mar Mateu, el fichaje invernal del Tenerife.
Aquí hay un clima cálido.
No le gusta mi alineación.
No favorece a.
O baja definitiva.
Te prometo que me retumban en la cabeza. Y Rojas se va a acordar porque estaba adelante. Me retumban en la cabeza las palabras de José Luis Oltra sobre Mar Mateu en enero, antes de jugar con el Tenerife, diciendo. No le hemos traído, pero porque yo no he querido, porque él quería venir, porque es un jugador comprometido y que juega hasta lesionado. Y viene a Tenerife, y no es que el chico haya cambiado, sé que aquí hay algo que yo no sé qué pasa, que se alargan las lesiones.
¿Y Javi Pérez qué tiene?
No, Javi Pérez es muscular.
Ah, bueno, entonces sí.
Hombre, estamos hablando de más.
A mí, cuando escuché a Cervera advertirnos que no es una lesión fácil y que esta va a tardar, se me pusieron los pelos de punta. Porque si ya en un agente pasa lo que pasa, imagínate cuando te advierten, cuidado que esto va a tardar.
Sí, la de Javi Pérez. Yo creo que la de Javi Pérez, ellos calculan que entre 6 y 8 semanas.
¡Poh! Efectivamente, otro fichaje de invierno.
Aunque tampoco se publican en los partes médicos así con duración y tal, porque no la vamos a dar pista.
Claro, no la vamos a dar al contrario.
Entonces tampoco se hace
no
eso.
No le gusta la edición.
Un día vamos a salir a jugar.
No,
un día los equipos de fútbol saldrán a jugar sin el número, el nombre y con peluca.
Y con la cara tapada.
Cuando
salta al campo que se
quita. Como cuando Nano jugó a la Kingsley con una máscara, a ver, porque no se sepa qué jugador es. Y.
El otro fútbol, que diría Barroso.
Eso lo veremos en fútbol. En 10, 15 años se le ocurrirá a alguien y le seguirán todos los demás, porque las malas ideas las sigue todo el mundo
también
rápido.
También contaba él que tardan, pues, que le había pasado que en un partido, cuando entregan las alineaciones, se las intercambian.
Sí.
Pues como una hora antes, sí, una hora y cuarto.
Sí, contó hoy un par de anécdotas.
Contó hoy,
sí.
Y que el otro equipo no la daba.
Sí, sí.
Diciendo, pues yo tampoco la doy, ¿no? Como que hay mucho, por lo que veo,
Sí, mucho.
Hay mucha triquiñuela, todavía tiene.
De la de antes.
Ese fútbol
de la de antes. Claro, claro, la Real Federación.
Debe estar contento y.
Bueno.
Debe estar feliz con.
Contó en el final de la rueda de prensa que llegaron al campo del Baracaldo y no estaba abierto. Que tuvieron que esperar por fuera.
Y tocando y no habría nadie.
Imagínate, allí por fuera en la
cesárea. ¿Qué prisa tienen ahora llegaron?
En la guagua.
No, pero a mí me impresionó.
¿Cuánto llegaría el equipo? ¿Dos horas antes?
La calidad de Baracaldo, no era la cesárea de antes.
No, no.
Tampoco.
No,
vale, antes ya te digo yo que no era.
No. ¿Pero qué esperaba? ¿Un campo con columnas como Atocha? Y...
No, una cosa como Guadalajara. Una
vale.
Que... Yo le esperaba los niebla, focos, lluvia, no. Cerrada. Y los focos más... con menos claridad.
Tenebroso, ¿no?
No, era un campo como... No sé.
Está bien,
era
está
un
bien.
Campo, era un campo.
La César, está
que me dio una decepción. Baracaldo era Baracaldo.
Es verdad, que lo contó Pablo en la transmisión, es verdad que se cayó una valla publicitaria y Dani también, que estaba allí, Dani Rodríguez, y no la repusieron. La quitaron. Hasta se cayó.
Paga poco, tampoco es
tampoco... Y ya está.
O sea que... Me acuerdo yo siempre de toda la línea.
Sí.
Se metían allí a hacer las crónicas ahí con los forros de los sillones, con unas columnas, vigas de metálicas por aquí.
El techo, el techo.
Una escalera que los peldaños.
No acérquese tenía, al micrófono, por favor.
No tenía ni 7, 8 centímetros de grueso, que tenía aquí de puntillas para subir allí. Sí. Aquello era como.
Es verdad. No sé. Bueno, estaba. El techo era el techo de la cubierta de la tribuna.
Sí, 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 sí.
Entonces, cuando pasabas por el soporte, tenías que agachar la cabeza. Yo, que no soy...
Era como un corral aquello, era como un corral, ¿eh?
Sí, sí, de todas formas, lo peor era Ipurúa. ¿Eh? Ipurúa se lo llevó a la...
El Ipurúa de...
Ipurúa de antes, era muy duro.
Ahora ya hay pupitres y cabinas, pero el primer Ipurúa eran unos pupitres que pegado, si estabas el aquí. Octavo, se tenían que levantar los otros 7 y ibas arrasando con los cables de los demás, los papeles, volaban, porque no había espacio. Eso era fútbol de antes. El de ahora...
Bueno, pero estamos todavía no hemos ido a Avilés, no hemos ido a...
En Avilés, cuando yo fui en 2013...
El campo arregladito ya.
Cuando yo fui en 2003 al campo de Avilés, había almohadillas del Mundial 82.
Mire.
De naranjito. Te lo prometo, ¿eh? En 2013, ¿eh?
Todavía puede
habían
ser...
pasado ya 31 años del Mundial, pero...
Yo recuerdo las almohadillas aquí de Múnich. De Múnich 74.
¿Sí?
Sí.
¿Aquí?
Sí.
¿Pero aquí dónde?
Cuando había almohadillas en el estadio.
Bueno, las butacas del Heliodoro están repartidas por varios campos.
De volaba, de hecho, los bolsos para ir a comer de los...
Cuando volaban las
almohadillas. Los bolsitos iban de Moody o Montreal.
Después de una... Eso era una de las cosas bonitas que del fútbol que se han eliminado, ¿no? Cuando había una mala actuación arbitral y volaban las almohadillas.
Claro. Bueno, y más cosas. No solo volaban las almohadillas. En el estadio volaron más cosas.
Y los escudos transparentes de la policía. O sea, ya nos hemos hecho unos blandengues.
Nah,
antes,
deberíamos cuando... recuperar el túnel por donde se iban los árbitros en épocas pasadas en el estadio.
Además
tenía aquella escalera.
Tenía que bajar la escalera, primo.
La escalera aquella que, bueno, mucho de cabeza por ahí para abajo. Y pegada a la grada de gol, que encima de que era.
Qué mala idea para poner el túnel ese pegado.
La ponían ahí.
Qué cosa. El fútbol de antes.
El vestuario no ha cambiado mucho tampoco, por lo que he visto yo las imágenes.
Nos hacemos mayores, porque cuando recurrimos a esas cosas es que nos hacemos mayores.
Sí,
El fútbol de antes era mejor, los carnavales de antes eran mejores, ¿no? La televisión de antes. Antes sí habían programas y no como los de ahora.
Lo que pasa es que éramos más jóvenes.
No, lo que pasa es que había partidos en esa época en el estadio, en Gol y en San Sebastián, que los ves con esa nostalgia y te parte la caja de la. Vamos, sí. Ahora te ríes. Y en aquel momento también, en algunos casos. Pero es que era un ambiente
que, justamente,
que ha desaparecido,
absolutamente. En segunda B, pon la música si quieres. En segunda B estaba el Arenas de Guecho y el Guecho. Habían dos.
Pero contra el Arenas de Guecho no jugó el Tenerife nunca. No me digan decirlo otra vez. Ha jugado contra el Guecho.
Contra el Guecho.
Solo.
Pues contra el Guecho.
Contra el Arenas de Guecho nunca ha jugado.
Pues contra el Guecho.
Contra el Guecho.
Yo recuerdo el árbitro en el centro del campo y desde general de pie. Porque era general de pie, no era gol ni nada, general de pie. Tiraban piedra, que la suministraba al campo de atrás. Y las piedras llegaban al centro del campo y el árbitro en el centro del campo. Llegaban, nada, ya
está. Ya terminamos.
Te estaba fuerte.
En Jurassic World.
En lanzamiento de piedras había auténticos especialistas. Sí.
Hombre,
siempre los hubo,
Las tiraban.
Pero es que explícale ahora a la gente que tiene, no te digo 15,
no,
25 y 30, que había...
¿Me están ustedes mirando raro?
Que había una
que ya grada, tienen una edad.
Que había una grada de madera en herradura.
Que estaba todo vallado.
Que estaba todo vallado.
En el fondo tenía una cantera claro, en el sentido estricto de, claro, para aprovisionarte de
que hubo una red
de elementos
que tapaba toda la grada de general.
Eso fue en primera.
Sí.
Las vallas alrededor.
Cuando el primer, la primera clausura,
las vallas.
Que se jugó dos veces en Las Palmas porque no cerraron el campo.
Sí, contra el Burgos.
Contra el Rayo y contra el Valladolid.
No, pero segunda vez con la Zaragoza, cuando subió con fuerte. También fuimos a Las Palmas, que yo fui para allá. Y le ganó al Burgos, creo que fue en gol de la Saosa, no recuerdo.
Y le aplaudieron mucho al Burgos allí, ¿no?
Que no, el estadio estaba...
Mira que había aquellos años rayistas y del Valladolid.
Sí.
Bueno, el Valladolid, me acuerdo yo que el Valladolid... Además, el Valladolid le ganó al Tenerife, creo sí, recordar, 0-2.
Le ganó 0-2.
Muchachos, mira que había socios del Valladolid en Las Palmas.
Yo fui también para allá.
Ese fin de semana. Mi madre. A ver, mensaje, 6-10-10-80-11, que no le hemos dado espacio a los oyentes. La buena noticia es que por primera vez ya no somos favoritos, lo normal será perder en Ferrol. Ahora que nos hemos integrado en la categoría, toca un partido clave que debería ser como aquel Ponferradina-Tenerife tras el ascenso en el que el equipo se juntó, se sacrificó, y desde la auténtica humildad y esfuerzo con Roberto Bajo Palo sacó un 0-1 que cambió nuestro rumbo a posteriori, firma Heliodorófilo. Dejen los tambores de guerra que pensaban que esto era un camino de rosa. Apoyen y vamos a salir de esta unidos, si no... Años nos esperan en Primera Federación. Otro dice, Juanjo, pregúntale a Primi cuál es ahora el Juanjo bueno. Se fue la semana pasada. Dice, hay varios jugadores que igual se han creído mejores de lo que son. No tenemos ningún megacrack en la categoría para jugar al 60%. Y esto se está viendo en los rechaces y segundas jugadas. Nos ganan las que antes no nos ganaban. Otro dice, Juanjo, es intolerable que se pierdan los partidos por indolencia, descontrol del juego, perdiendo los balones divididos y siempre a merced del contrario, aunque por el nivel económico y calidad de la plantilla sea muy superior. Otro oyente pregunta si hay tele para mañana, si no es lamentable por parte de la televisión canaria que pagamos todos y se supone que es de todos los canarios. No, a día de hoy no hay televisión. La televisión canaria no lo va a dar y la Federación Española le importa un pimiento al Alcalá Tenerife. La Alcalá Tenerife, el Extremadura Las Palmas, el San Fernando Albacete y tantos otros partidos. La Copa del Rey es un engendro creado para que lleguen lo más lejos posible el Barcelona y el Real Madrid, o el Atlético de Madrid en su defecto, o el Atlético de Bilbao. Pero por lo menos los cuatro que no juegan la Supercopa tienen que mojarse. ¿Qué pasa? Que luego se permiten cosas como que, por ejemplo, el Inter Valdemoro, Getafe se juega en el Coliseo, Alfonso Pérez. No, usted juega en su campo. Y si no está en condiciones, en uno que esté cerca.
El San Fernando mañana tiene que jugar con Albacete en el Estadio Gran Canaria, creo, si no ha cambiado.
Por poner un ejemplo más. Sí. O sea, no, usted juega en su campo. Esté como esté, juega en su campo. Porque si vale para competir en segunda federación o en tercera, tiene que valer para jugar la Copa del Rey. Y juega ahí. Entonces, claro, cuando vas permitiendo cosas y tal, y le vas dando esa limosna a los equipos pequeños, los grandes entran una ronda más tarde, luego juegan... Ah, no, ahora es la proximidad geográfica, la presunta proximidad geográfica. Total, que les vas, ¿qué estás haciendo? Haciéndole más cómoda la Copa a los equipos de primera, para que lleguen lejos. ¿Les importa un pimiento al Alcalá y el Tenerife?
Es que ellos saben que una final Barça-Madrid, como fue la del pasado,
claro,
la audiencia que tiene y la repercusión que tiene, que no es lo mismo que juegue un...
Por eso me alegro que no esté ninguno de los dos en la final. Fastidio. Y que vendan los derechos luego, si quieren. Buenas tardes, libre medios de contradecir al Maldini tinerfeño. Pero Primi, si mi memoria no me falla, el entrenador del Real Madrid...
Por la calva, por el pelo, ¿no?
Yo no quería decirlo, pero... Sí. El entrenador del Real Madrid en aquel partido contra el Tete era John Tosac, penalti inventado por el árbitro sobre Aldana contra la grada de herradura un metro fuera del área.
No, yo dije que podía ser, pero vale, sí, pero...
Ese atraco que me cabreó tanto que me volvió antimadridista y culé de adopción.
¿Me ves? ¿Sirvió para algo?
Yo es que no veo que el pasillo de seguridad de este equipo tenga 35, 41 y 39 años. Es insostenible, sobre todo a Hitor y a Enrique, se le ven las costuras físicas con el paso de los partidos. Los partidos deben tener papel secundario, no principal. El físico es vital. Yo, cuando me dicen esto, porque ahora veo que mucha gente carga contra Hitor, contra Enrique y tal, digo, bueno, pero en las 6 primeras jornadas no. ¿No? Juanjo, no puedo escuchar el programa hoy, pero el partido de mañana se viene calentito. Jugadores del Alcalá irrumpieron en el vestuario del Tenerife B el sábado, además de la agresividad con la que jugaron todo el partido. Otro oyente dice, Juventud al poder, también con el tema de Aitor y de Enric. Lo tiene muy fácil don Álvaro, saque a Aitor, Sánchez y Enrique Gallego del equipo y ponga gente que no falle tanto. Y haga jugar al equipo, no tiene fútbol y es muy previsible, y sobre todo un poquito más de intensidad. El jugador que necesita el Tenerife se llama Fabio y creo que está sin equipo. Mi madre. Jugadores de banda, el problema está en el medio campo. Empecé a contar los balones perdidos por Aitor Sánchez y perdí la cuenta. ¿Quién le mete balones a los bandas? Diga usted quién, para que los cuestione. Yo es que si nos acordamos siempre de los jugadores que no están, aunque hace meses no hayan rendido, me recuerda a la historia que conté la semana pasada, de un lateral izquierdo que no rendía, que obligó al entrenador a poner a un central ahí a pierna cambiada. Escapamos con eso y 4 meses después alguien dijo, ¿y por qué no juega al que habíamos quitado 4 meses antes porque no rendía? En fin, quedan cosas todavía por tratar. 15 minutos para las 4 de la tarde. Esto sigue siendo el Tertulión en Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Amantes del motor en Canarias, ha llegado la cita que estaban esperando. Zona Racing Canarias. Emoción, potencia y velocidad en un ambiente único. Zona Racing Canarias, en el Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei, Cabildo de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tres y 47, esto sigue siendo el Tertulión. Escuchen a Massiño, el entrenador del Tenerife B, que el pasado sábado jugó contra el Alcalá, el rival copero, perdió 1-0 y hace balance del partido.
Un partido complicado, como ya decíamos que iba a ser. Hemos empezado un poquito regulares, pero con el paso del tiempo creo que el equipo ha estado muy bien. Hemos sido superiores la primera parte, hemos sido superiores la segunda. La pena que, pues bueno, el mejor futbolista de ellos, el portero, que hace pues 3 paradores, como junto con el penalti. La pena no habernos puesto por delante, es verdad que ellos hacen el gol. Y nosotros tenemos 3 o 4 ocasiones muy claras donde no las transformamos. Al final, pues bueno, los últimos minutos, normal que las imprecisiones de meter el balón en área, nosotros cambiamos de estructura, metimos más gente por delante. Creo que el equipo ha dado la cara, ha estado bastante bien en control de juego, ha estado bastante bien en el juego, en el momento con balón, en el momento sin balón. Y contento con el trabajo que han hecho los chicos, independientemente que el resultado, ¿no? Es verdad que, bueno, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Y el sorteo, ya lo sabíamos y bueno... Es verdad que ahora viene el primer equipo, se va a encontrar el ambiente también, un partido, pues otro partido muy diferente a lo de hoy seguro, y bueno, harán su partido y ojalá por nosotros, por lo que nos toca, las pasemos nosotros.
Vamos con el baloncesto, Nacho Feliciano, 4 de 4 en la Laguna Tenerife, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Pues póker de victorias para la Laguna Tenerife, que se confirma primero como líder de la ACB, empatado solamente el Valencia Basket, le está aguantando el ritmo. Y en segundo lugar, como un candidato a todo, a tenor del nivel que está mostrando el conjunto de Chus Vidorreta. Habíamos hablado durante toda la semana de que el partido entre Unicaja de Málaga pues era una piedra de toque, un rival ya para calibrar hasta dónde puede llegar este la Laguna Tenerife. Pues teniendo en cuenta el meneo, porque no se puede denominar de otra manera, que infligió el Canarias al Unicaja de Málaga, pues hay que hablar evidentemente de un conjunto aurinegro con capacidad para aspirar a todo, con una rotación amplísima en la que, aparte del sempiterno Marcelinho Huertas y un Gio Shermadini que ha sido elegido MVP del mes de octubre de la ACB, lo que nos habla claramente del nivel al que ha jugado, se le han sumado, todos los jugadores que al final estuvieron en cancha. Muy buenos minutos de Roca Gidraitis, muy buenos minutos de Thomas Schraab, también de Fran Guerra, Joan Sastre, especialmente al comienzo, aportando cosas tanto en defensa como en el tiro exterior, Bruno Fittipaldo, Aaron Dornekamp, absolutamente todos los jugadores que pisaron el parquet del Santiago Martín sumaron para el conjunto de Chus Vidorreta. Así que no pueden ser mejores las sensaciones, más allá de que estamos arrancando temporada, solo 4 jornadas, pero evidentemente a este nivel, tanto ofensivo, rozando los 100 puntos otra vez en el encuentro del sábado, como defensivo, dejando a Unicaja en unos porcentajes de tiro bastante paupérrimos, estamos viendo uno de los mejores arranques de la Laguna Tenerife en toda su historia. El siguiente reto, el próximo fin de semana, fuera de casa ante Baskonia, pero es que ahora mismo no hay nadie que le dé miedo realmente a la Laguna Tenerife dentro de un inmaculado arranque de temporada.
Hemos jugado un partido muy serio, hemos comenzado muy bien, ya incrementando el nivel defensivo con respecto a la última vez que jugamos con ellos aquí, tratando de ser más agresivos en la defensa de sus principales manejadores, sobre todo Perry y Alberto Díaz. Creo que hemos compartido muy bien la pelota contra la defensa que suponíamos que iban a hacer de inicio. Nuestra defensa de los primeros 20 minutos ha sido muy buena y en ataque pues hemos estado notables, con lo cual, y bueno, luego ya nos hemos dado cuenta de lo que había que hacer era mantener el tono que habíamos mantenido antes, de impedir que corrieran, usar faltas cuando tocaba, compartir la pelota para volver a situarnos 20 puntos arriba.
9 minutos para las 4 de la tarde, nos queda el resto de la actualidad polideportiva. Edu Cabellos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Pues fue un fin de semana difícil para los clubes tinerfeños del polideportivo, que muchos no pudieron sumar buenos resultados. Aunque una de las pocas alegrías llegó con el tercer triunfo consecutivo del Tenerife Libis La Laguna. Las de Guillermo Orduna se impusieron en el tie-break al Melilla y siguen contando sus partidos por victorias en este prometedor arranque de la Liga Iberdrola. En la Superliga masculina, el Cisneros Alter no pudo estrenarse con buen pie. Los de Miguel Rivera cayeron 3-0 en el derbi ante el Guaguas, que les enfrentó en la primera jornada liguera. En el segundo escalón, la Superliga 2 femenina, el Cuesta Piedra mantiene su paso firme y continúa líder. Las santacruceras vencieron a domicilio al Vóley Ourense por 0-3. También celebró Élite Vóley El Rosario, tras ganar al Sóller por 3-1. Algo peor le fue a Arona Vóley Femenino, que fue derrotado por UCAM Torrejón por la vía rápida, y al Club Voleibol Aguere, que no pudo mantener su buen arranque esta temporada. Las aurinegras perdieron el derbi canario ante el Guía por 3-1. Tampoco hubo suerte en la tercera jornada de liga de waterpolo. El Tenerife Echeide tuvo un debut gris en la piscina a Sidalio Lorenzo. Los de Albert Español cayeron ante el San Andreu y siguen sin conocer la victoria en lo que va de temporada. Mismo guión para las guayotas, que perdieron frente al Horta en su visita a tierras catalanas. Ambos conjuntos continúan sin estrenar su casillero de triunfos en la Liga. Y cerramos con una cita deportiva en el municipio de La Laguna, la novena edición de la Carrera Popular de Taco, que reunió a más de 420 participantes. En la prueba absoluta de 5 kilómetros, los ganadores fueron Norberto López y Raquel Pérez.
Gracias, Edu. Y un último asunto. Hoy se ha presentado la Infinity Hell Race en La Laguna. Mira qué carreras de estas. Se ha presentado en el día de hoy, se celebrará el próximo sábado, el próximo domingo, 2 de noviembre, y va a tener 5, 8 y 12 kilómetros más los 50 obstáculos, en un trazado que es un verdadero recorrido por toda la laguna, desde el Francisco Peraza, pasando por el Parque de la Vega, los senderos de la Mesa Mota. Lo explicaba Enrique Rosales, el promotor de la prueba.
La Infinity Hell Race, que la consideramos una experiencia deportiva única y que llega a San Cristóbal de La Laguna para poner a prueba cuerpo, mente y espíritu. Precisamente tenemos el aval de Ocra España, cosa que no suelen dar para una primera edición, pero no hablamos solo, o sea, de una carrera de obstáculos, sino de una auténtica aventura que combina la exigencia física, la estrategia y la conexión con una naturaleza muy propia del entorno de La Laguna.
De todo hay en la Viña del Señor. El próximo domingo se aprueba Infinite Hell Race. ¿Te gusta el nombre, Rojas?
Me encanta, muy lagunero.
Muy, sí. La que... ¿Por qué? Porque ahora todo se...
Porque te digo, si tú pones Carrera del Infierno, pues parece cutre, ¿no? Ahora dices Hell Race y, bueno, te imaginas que es la Maratón de Nueva York o algo así.
Con la pronunciación de juego pensé que decía Health Race.
También puede ser. No,
carrera, cuidado, ¿sabes? Cuidado, Rojas, cuidado.
Sentido. Es que nos complican la vida con eso.
Cuidado, que Mr. Dorta está... puntualizando.
Y oye, aquí un mensaje un poco largo este. Dice, buenas tardes, aquí todos manejamos. Algunas inventadas L de conductor novato y otros que hablan de filtraciones de los de siempre que tienen nombre y apellido. Tranquilidad, Álvaro es Jesucristo entrando en Jerusalén. Dice, bam, bam, Álvaro, Zoilo, Aitor, Nacho, Enrique, de Miguel, uno de cada seis de arena. En el Bay jugadores de bandas superiores, Ibarra, Omar y medio campo Ulloa, Milonga. Manda muchos más mensajes y le dice a Roja, recuerdo de Senén, dice. No sé muy bien qué se refiere. Recuerdo de Senén, filtraba. Recuerdo ver en el estadio al juez de línea con la espalda escupida por los aficionados, dice un oyente. Hombre, tampoco era muy edificante la imagen.
Tampoco hay que dar detalles.
Bonito era el fútbol de por San Sebastián, tampoco... que tenía una parte que decía que se resbalaba. Que
el equipaje aguantado.
¿Tú nunca compraste entrada en asiento de valla?
¿Asiento de abajo?
No, había una entrada que era asiento de valla. Sí,
pues nunca tuve.
Estaba al pie de la valla de San Sebastián.
Sí,
con su tarifa aparte y su entrada aparte.
Una pregunta del vecino de Primi.
Que es lo que se hace ahora, ¿no?
Tengo una pregunta aquí del vecino de Primi, que no sé por qué no se la sabe cuando lo ve, pero bueno, yo la leo. Gracias por escucharnos. Buenas tardes, una pregunta para Primi. ¿Me podría decir por qué hacemos de Álvaro Cervera un dios? Se la va a preguntar justo a que...
Sí, esa pregunta deberían hacérsela al moderador de esta
porque
casa,
lo es.
Cuidado, al director de Diario Aviso.
Se lo dijiste antes de salir. Le dijiste, mira, manda el mensaje con él.
Sin señalar.
Tiene para acabar la tertulia.
Tiene toda la pinta.
En el ascensor, coño, espérate que te voy.
Tiene toda la pinta.
¿De qué? ¿De eso la dije yo?
Sí.
Esta pregunta.
El sábado estuve en el juvenil, viendo el Tenerife Las Palmas.
¿Qué tal?
Aparte
del resultado,
1-2 perdido. Me gustó mucho Guerra, el número 6. Bueno, algún detallito de... Creo que se llamaba Josito el 10. Pero me gustó mucho Guerra. Creo que de lo más potable del equipo. Y luego, en la segunda parte, yo creo que tuvo mala suerte el equipo. Un fallo del portero en el 1-2. Y a partir de ahí, Las Palmas pues, se dedicó a perder tiempo. Jugadores al suelo. Cambios y demás. De hecho, el alargue fue eterno. Y aún así, pues no tuvo... Le faltó un poquito de suerte al Tenerife. Yo no creo que fuera inferior a Las Palmas, ¿eh? No me lo pareció. No me lo pareció en el partido y no creo que por potencial se vea una gran diferencia. Mm. Pero bueno, el juvenil perdió, el Tenerife B perdió también. Nos quedamos con el C, que está segundo en tercera, ¿eh?
Vaya fin de semana, sí.
Sí. No fue muy bueno, ¿no?
El cadete va primero.
Cadete va primero también.
Date cabeza este fin de semana.
Perdió el Tenerife, ganó el Canarias, que todos toman.
¿Cómo es? ¡Oh, mi madre!
Vamos quitándonos las caretas.
Para alusiones.
No, la careta mía estaba... No.
Lo más que te dolió, hubo lugar ayer a las 3 y cuarto.
Jugaba con el Unicaja y me daba igual el resultado, pero después cuando lo vi de azul, digo... Pues ahora quiero que gane.
Claro.
Se va a fastidiar y quiero que gane.
Ahora quiero que gane.
Bien, Primi, ven ahí.
No, hombre, lo que pasa es que Azul no va a jugar siempre.
Me alegro que el color turquesa tenga ese efecto tan benéfico.
No, yo quiero que gane el Canarias.
Hay que decir que está el equipo espectacular.
Sí.
También digo que si no dosifican algunas cositas, la temporada se puede hacer igual de larga que los últimos años.
Va líder, ¿eh?
Sí, 4-4 con el Valencia. Ah, pero
pero líderes.
Bastante.
Pero Giedraitis es un paso adelante, me parece que mejora el equipo. Yo creo que entre Giedraitis y Kramer, no tengo ninguna duda.
Y a la espera de Van Beek, que se supone que viene para...
¿Qué le pasa a Van Beek? ¿Hay caso
a Van Beek?
¿Sí? No sabemos.
Preguntarse qué le pasa a Van Beek.
Eso podría abrir el turno de preguntas.
Que es un hombre abierto a la respuesta, un hombre abierto al mundo. No tendrá...
En el deporte profesional cada vez hay menos transparencia, salvo Cervera, que se ha vuelto más transparente, pero el resto...
Qué mal alguno lo habrá deprimido, el pobre.
¿A quién?
¿A Van Beek?
Van Beek igual está sobrepasado por la belleza del municipio. Todavía tiene el síndrome de Stendhal.
O por las pruebas populares que se celebran.
O por las Hell Race que se está preparando.
Llévenlo a Garachico, se le quita todo enseguida.
Mira, a ver, que Geray hace una actividad
¿Cómo va el pabellón?
De martes a...
¿Sabemos algo?
Estamos con el proceso de... ¿El papeleo?
Del pabellón
del pabellón de la Laguna.
¿Ese es donde está el circo?
Primi no te puede explicar porque
si fue a la
República del Taco.
¿Los terrenos donde ponen el circo?
Sí, exacto. Donde volaron los chinos cuando la tormenta Delta.
Con el Delta.
Otra vez.
¿Te acuerdas? Había mensajes en la radio diciendo, me he encontrado un chino en el jardín de mi casa y tal.
Y Santa Cruz no ha contragolpeado.
Se tomaba... ¿Qué dijo Pepe Segura en aquel momento? Dice, no pasa nada porque no haya luz. En mi casa está mi mujer, que es la luz que alumbra mi casa. Y empezó la gente a mandar mensajes y decir, pues mándala a la mía, que estamos oscuras y tal.
No, ese seguro es un grande.
Tarife no ha hecho no ha contragolpeado.
¿Y ahora por qué Tarife?
No, lo digo porque, porque en la Laguna anunciaron un pabellón, si aquí vamos a hacer dos pabellones.
Claro. En la calle La Rosa hay una esquinita de un cruce que está prácticamente terminado ya.
Oye, y lo que va bien rápido es la el desmantelamiento de la refinería. Sobre un tiro.
Como cepillo.
Madre mía. Se van a quedar sin preguntas.
¿Y la pasarela?
Le faltó hablar de la pasarela.
Hay caso, al mismo nivel que
hay caso, Bamberg.
Galarza, ¿hay crisis en el Tenerife B después de la derrota del sábado?
No, juega muy bien.
Bueno. Maxi Ulloa va a tomar protagonismo en el primer equipo del Tenerife.
Parece que sí.
Loren Dorta, ¿está en racha el San Andrés?
Está. Por lo menos ya se ha quitado. Le han robado desde el principio de temporada, le han robado a ellos.
Primi, ¿le hace falta un toque murguero al Tenerife? Un poco de más crítica
vale
y humor.
No. Más vale que no.
Crítica y humor.
No, el toque murguero que le van a dar, más vale que no.
Ah, que le van a dar. Ah, vale.
Ahí, hasta ahí puedo leer.
Ah, vale. Pues ahí lo dejamos. Hasta mañana, gracias.